A partir de ahora, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 17 de marzo y está de vuelta a Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana en COPE más Málaga a los universitarios y a todo aquel que esté dispuesto a asomarse. Al Festival de Cine de Málaga le queda poco para echar el telón y aunque aún queda trote, ojo, habiéndolo cubierto, Isabel Cisneros, ¿tú con qué te quedas?
Muy buenas tardes. Yo tengo que decirte que al haberlo vivido este año desde dentro, por primera vez, tengo que decirte que es una experiencia totalmente diferente y claro, para nosotros emocionante, evidentemente. Pero después de los Oscar, esto que hizo Lady Gaga, no sé si te suena.
Sí, creo que salió vestida de manera muy informal, ¿no?
Sí, con un vaquero y una camiseta, sí, a cantar. Y luego en el Festival de Cine, a recoger el premio, Blanca Portillo.
Blanca Portillo, sí.
Esta tendencia ahora, esto... ¿Tú qué opinas?
Oye, pues a mí me gusta. Me parece una forma de quitarle hierro y reivindicar que, oye, que después de todas las ropas de gala hay personas. Yo sí, si con algo me quedo del Festival de Cine es con la incertidumbre de saber si te estás encontrando con un famoso. Porque pasas por el centro y es imposible no encontrarte a gente con las acreditaciones colgadas al cuello. Y yo siempre me quedo con la duda. Intento quedarme con las caras, mirar un poco ahí a ver si... Pero de momento no he pescado ninguno.
No, a ver... A no ser que te vayas a la alfombra roja o por ahí por los hoteles, yo tampoco he visto ninguno por otro sitio, pero es que esa alfombra roja y eso que hacen aquí en Málaga a mí me parece increíble y la verdad me siento muy orgullosa de ser malagueña. Pues, por eso, entre otras cosas, claro.
Oye, pues en la misma línea, dentro de poco, bueno, yo imagino que tú estarás contando los días, llega otro plato fuerte para Málaga, la Semana Santa, y qué mejor manera de ir tentando un poquito que con una entrevista muy jugosa. Hoy tenemos aquí a Pablo Atencia, ¿qué te parece?
Hombre, a mí me parece el mejor invitado para abrir paso.
Pablo Atencia, por cierto, presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga.
Así que ya sabes, acomódate, súbele el volumen a la radio porque ahora sí que sí comienza Escuela de Radio Campus UMA.
Hoy nos ponemos al día de la actualidad universitaria de la mano de Olivia Pozo y Pau Solés en nuestro boletín informativo y Aida Vicente y Álvaro Torremocha nos traen una entrevista muy especial, ya la hemos comentado antes, con el presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, Pablo Atencia. Además, Ismael Mecián nos viene a hacer un repaso a la historia de la piratería y nos plantea unas cuantas alternativas completamente legales en su sección musical y por último, Cristina Jiménez y Paula Carmona nos apañan el fin de semana en Málaga de fiesta.
Ya sabéis, somos Isabel Cisneros
y Rubén Román
y estáis sintonizando el 97.1 de la FM, el 882 de la onda media, o nos estáis escuchando en cope.es/Málaga. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA. Arrancamos nuestro programa de hoy con el boletín informativo de la mano de Olivia Pozo y Pau Solés. Muy buenas tardes, chicos.
Muy buenas tardes, seguimos celebrando el mes de la igualdad en la Universidad de Málaga y por ello os traemos un nuevo proyecto liderado por mujeres. El 30 de marzo en el contenedor cultural se dará presentación a la webserie Jodida Muerte con la presentación de los grupos Sin Servicio y Ricardo Azaro. La directora de Jodida Muerte, Lucía Machuca, nos cuenta que es una webserie.
Una webserie es una serie, como el nombre indica, pero enfocado sobre todo a las plataformas como YouTube o páginas web, porque tienen características muy concretas, como por ejemplo que son capítulos muy cortitos, con personajes muy concretos, o sea que no son muchos personajes, también que normalmente, por lo general, son producciones de bajo presupuesto.
Jodida Muerte gira en torno a Gaby, una fantasma atrapada en el limbo que nos cuenta a cámara los acontecimientos y las personas que le han llevado al momento de su muerte.
En la presentación tocará Ricardo Azaro, un chico de Fuengirola, cantante, compositor y guitarrista de rock variado y alternativo. Escribe sus propios temas con el propósito principal de que quien los escuche disfrute. Además, también estará Sin Servicio, un grupo que nació hace 5 años. El estilo de música es variado, pasando desde Elvis Presley hasta Hombres G, hasta Billie Eilish. Lucía nos explica cómo surge la idea de Jodida a Muerte.
Después de la pandemia, que nos juntamos mis compañeros y yo con muchísimas ganas de hacer proyectos, muchísima pasión, eso, junto a mis ganas de contar historias, porque para mí Jodida Muerte ha sido un aprendizaje y un viaje de autoconocimiento de mí misma, y también un poco de despedida de mi adolescencia, por todo lo que he aprendido en mi corta vida, ¿sabes? En mis 19 años, porque la escribí con 19 años. Entonces se juntaron todo ese tipo de cosas, nuestras ganas reprimidas por empezar a hacer cine, porque veníamos de la pandemia, y nos juntamos todo este equipo para hacer realidad Jodida Muerte hasta el día de hoy.
La presentación será el jueves 30 de marzo a las 8 de la tarde en la sala 3 del Contenedor Cultural. El precio de la entrada son 3 euros y puede adquirirse previamente en WeGo o el mismo día del espectáculo en taquilla desde media hora antes del comienzo, si quedarán tickets disponibles tras la venta online. Una vez comenzado el evento, no se podrá acceder al recinto. Se ruega, por tanto, puntualidad.
La Universidad de Málaga aprueba su cuarto Plan de Igualdad, un proyecto que representa el compromiso de la institución por la lucha contra la discriminación entre hombres y mujeres, y estará vigente el próximo cuatrienio entre 2023 y 2026. El cuarto Plan de Igualdad ha contado con la participación de toda la comunidad universitaria, representada en la Comisión de Igualdad.
Para los próximos 4 años, la UMA se ha comprometido a desarrollar 76 medidas dispuestas en los 9 ejes de los que consta este proyecto. El Consejo de Gobierno también ha dado a luz verde al Reglamento sobre Convivencia Universitaria, que establece un conjunto de normas para prevenir, formar y solucionar los conflictos que se pueden generar entre el personal de la UMA.
Investigadores de la Universidad de Málaga, del CSIC y del Centro de Investigaciones Energéticas trabajan de forma conjunta para evaluar la erosión hídrica del suelo del Parque Nacional Sierra de las Nieves a través del proyecto Control Erosión. Analiza el impacto ambiental existente en este enclave de singular geología y excepcional riqueza botánica de la provincia de Málaga. Para llevarlo a cabo, los investigadores utilizarán técnicas y metodologías digitales con el fin de desarrollar un método de evaluación de la vulnerabilidad del suelo.
El objetivo final es crear un sistema de toma de decisiones que ayude a mejorar la sostenibilidad de los parques nacionales. Los impulsores de este proyecto insisten en la necesidad de fomentar las prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles, la educación ambiental y el turismo responsable. Por tanto, además de la acción humana en estos ecosistemas y de la creación de herramientas digitales, Control Erosión permitirá realizar mantenimiento regular de senderos y fomentar la educación ambiental.
Digital Educa es la nueva empresa de base tecnológica de la Universidad de Málaga, creada bajo el impulso del Vicerrectorado de Innovación Social y Emprendimiento. Se trata de una empresa especializada en transformación pedagógica enriquecida con tecnología, dirigida a organizaciones y centros docentes, para el fomento de la formación en metodologías activas y competencias digitales. Impulsada por el Grupo de Investigación InnoEduca, esta nueva empresa de base tecnológica es la primera de la Universidad de Málaga en el ámbito de las ciencias sociales. Así, surge a partir de la experiencia de formación de un grupo de expertos de la UMA, que unen sus ideas para una mejora de los procesos formativos a partir de las tecnologías digitales.
Digital Educa se basa en 3 ejes: consultoría y asesoramiento para la mejora de los procesos internos, especialmente los vinculados a la innovación y a la formación de personal. Formación de profesionales a través de metodologías de creación propia que han demostrado gran eficiencia. E investigación sobre realidades influidas por la tecnología educativa y diseño de recursos pedagógicos de base tecnológica. Digital Educa Learning Service SL parte de un proyecto universitario spin-off premiado por la Fundación General de la Universidad de Málaga, que se constituye como la quinta empresa que ha obtenido el reconocimiento EBT de la UMA.
La Fundación General de la Universidad de Málaga y la recientemente constituida Fundación Carema se ha firmado esta mañana un convenio de colaboración en el rectorado. Este permitirá el trabajo conjunto en cuanto al fomento de la formación y el desarrollo cultural e intelectual. La primera de las acciones que persigue este fin es la creación de un programa de becas que facilite el acceso a estudios de posgrado o la ampliación de carreras investigadoras. Concretamente, se dará apoyo financiero a estudiantes con expedientes excelentes que quieran continuar sus estudios de especialización en otras universidades nacionales o internacionales.
Diego Vera, director de la Fundación General de la Universidad de Málaga, y Nadia Cati Gil, presidenta de la Fundación Carema, han sido los encargados de suscribir este acuerdo, por el que también se llevarán a cabo otras acciones formativas, como jornadas o debates, que promuevan la conservación y difusión del patrimonio artístico, histórico y cultural, la protección del medio ambiente, así como el fomento de la sostenibilidad. Se darán de 2 a 10 becas a cursos de máster, doctorados o investigaciones postdoctorales de cualquier rama del conocimiento. También se admitirán en función del interés del tema, de la valía del candidato y de la calidad del centro de destino. Eso sí, las personas solicitantes deberán ser graduadas universitarias, licenciadas, tituladas superiores o estudiantes que cursen el último curso de grado o licenciatura en la Universidad de Málaga.
Oye, pues habrá que tenerle el ojo echado a esas becas y también a la programación del Contenedor Cultural, porque últimamente está a tope. Igual que están a tope las ganas de Semana Santa para muchos malagueños. Y oye, qué mejor manera de quitarnos el hambre que teniendo una charla con el presidente de la agrupación de cofradías, Pablo Atencia. Pues bueno, ya quedan 16 días, 15 días, corrígeme si me equivoco, Isabel Cisneros, para Semana Santa, ¿no?
No, queda ya súper poco. Tú sabes que yo ya llevo con mis preparativos de la cofradía.
Tú tienes un calendario que miras cada vez que te levantas. Ya queda poco para que nuestras calles se llenen de ese aroma a incienso tan característico, para que nuestros ciudadanos se emocionen al ver el paso de los tronos. Y qué mejor manera de ir abriendo boca, de ir quitándonos el hambre, con Pablo Atencia, presidente de la agrupación de cofradías. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Oye, Pablo, yo te quería preguntar, antes de dejarte en las buenas manos de Álvaro Torremocha y Aida Vicente, que te van a tratar bien, ¿cómo espera, qué es lo que más espera de esta última Semana Santa como al frente de la agrupación de cofradías?
Bueno, yo espero que sea la Semana Santa de la normalidad. O sea, que tenemos...
Eso es lo que esperamos todos, creo yo.
Exacto, todos los años siempre inventamos un titulillo, ¿no? El año pasado fue el del reencuentro. Y queremos, el anterior fue de la pandemia, uno en las iglesias sin poder salir a la calle, pero hubo Semana Santa, la anterior en nuestras casas, y esta queremos que sea la de la normalidad, que volvamos a lo que había antes del año 2019.
Se le van pillando las ganas. Pues bueno, te dejo con Álvaro Torremocha y Aida Vicente.
Muy bien.
Bueno, primero, Pablo, muchísimas gracias por venir. Sabemos de su apretada agenda. Y la primera pregunta, queremos hablar sobre, por supuesto, Semana Santa, pero vamos a darle otro enfoque. Su infancia. Usted siempre ha sido cofrade. Si nos puede contar algún recuerdo que tiene de esa Semana Santa de cuando usted era más pequeño y si echa algo en falta a la actual.
Bueno, yo es que siempre cuento que antes de inscribirme en el registro civil, mis padres me apuntaron a la cofradía de los estudiantes, ¿no? Porque por tradición familiar soy de estudiante, ¿no? Entonces mis recuerdos giran en torno, pues, a mi casa, probándome las túnicas, yendo a la Casa Hermandad, que antes estaba en un piso pequeñito en calle Álamo, Marqués de Guadiaro, allí donde le cogíamos las túnicas, luego en los tinglaos, pues montando los tronos con los nervios propios de la salida, siempre mirando al cielo porque había amenazas de lluvia, ¿no? Y la verdad que recuerdos muy bonitos, ¿no? Porque me ha marcado toda mi vida, ¿no? Y ahora, pues, yo creo que tenemos la Semana Santa que aspirábamos todos a tener, ¿no? Y si analizan los últimos años, ha habido una evolución para mejor en todos los sentidos, igual que la ciudad de Málaga. Y por lo tanto yo soy de los que siempre pienso que no, el tiempo pasado no es mejor. Yo creo que ahora mismo tenemos lo que queríamos y tenemos que trabajar para tener todavía una mejor Semana Santa en el futuro.
Y sabemos que la música que va a sonar el primer día de la Semana Santa va a ser la música del Rocío. ¿Nos puedes contar algo más sobre ese día, algún detallito que todavía no se sepa?
Sí, será la banda del Rocío, ¿no? En el pregón, ¿no? Que este año pues va a tocar. Tú sabéis que en el pregón normalmente se empieza pues con un concierto y bueno, pues ha tenido el detalle el pregonero de querer contar con la cofradía de Rocío, una banda muy joven que empezó con una escuela dentro de la cofradía, que ahora ya pues tienen su banda, ¿no? Y para nosotros es una alegría, ¿no? Que una banda de una cofradía sea la que toque en el pregón, ¿no? Y luego ya detalles del pregón no puedo dar mucho porque está la magia siempre, ¿no? De cómo será el acto, pero bueno, habrá un presentador que será el pregonero del año anterior, el pregón, y luego pues bueno, pues ya lo que el pregonero haya predispuesto en cuanto a adorno, el escenario, todo, ¿no?
Claro, dejemos que la magia surja, ¿no?
Se mantiene el misterio.
Bueno, Pablo, ya ha salido el recorrido y nos gustaría saber el motivo por el que este año no van a pasar las cofradías por calles Fajardo.
Sí, mira, os cuento. La agrupación de cofradías gestiona todo lo que es el recorrido oficial. Calle Fajardo es lo que le llamamos la zona de aproximación al recorrido. Por lo tanto, no es una zona oficial, es un lugar de paso de algunas cofradías. El año pasado hubo una serie de problemas en esas zonas de aproximación porque coincidían cofradías por distintos entornos y entonces la Policía de Protección Civil hicieron un estudio, llegaron a la conclusión que esa calle había que intentar dejarla expedita para el tránsito de personas, para facilitar el tránsito de personas de sur-norte, norte-sur, porque conecta con calle Compañía y cualquier paso por ahí podía generar problemas de movilidad y de seguridad, ¿no? Tuvimos unas reuniones hace ya varias semanas donde se le recomendó a las cofradías que no pasaran por esa calle y finalmente pues a las tres cofradías que habían decidido pasar pues se le ha establecido obligatoriamente que no pasen por allí.
Y Málaga reivindica la Semana Santa más castiza en su cartel de este año. ¿Se le ha pedido al pintor expresamente que siga esa temática o cómo ha sido?
Nosotros al pintor, lo mismo que al pregonero, no le damos indicaciones. Es decir, al pintor sabemos su estilo y le damos libertad. Confiamos siempre que es una persona próxima a la Semana Santa. Es más, le insistimos que mantenga su estilo, ¿no? Y en este caso, Pablo Cortés era una persona que conocíamos muy bien su estilo porque ha pintado muchísimos carteles de cofradía y era una apuesta, digamos, casi segura, ¿no? Y bueno, intuíamos más o menos por dónde podía ir, pero nos ha sorprendido con el cartel que ha hecho.
Espectacular.
El año pasado hubo una polémica que se explicó un poquito lo que fue la Semana Santa malagueña relacionado con el privatizar las calles debido a la hostelería. ¿Sabes si esta situación va a ser diferente este año? ¿Si se espera más o menos el mismo impacto?
Mira, os cuento. Lo de la privatización es un mantra, porque el recorrido oficial actual, que tiene 1.200 metros, el 40% está abierto. Es decir, toda la Alameda principal, la parte sur de la acera de la Marina, parte de Atarazana, parte de Molinario está abierta, ¿no? El anterior recorrido oficial, con 800 metros, solamente tenía abierto el 10%, que era la parte que da pues aquí delante del puente de Tetuán, ¿no? Por lo tanto, esos son mantras que se trasladan, pero que con hechos objetivos no es cierto. Es decir, el recorrido oficial es mucho más popular y mucho más abierto. Pensar que antes había tribunas en la Alameda principal y cualquier persona no podía ver las procesiones. Por lo tanto, todo lo contrario, lo hemos abierto. Es más, por el hecho de ser abierto, tenemos que repercutir IVA, porque si estuviera cerrado, como pasa, por ejemplo, en el caso de Sevilla, en ese caso estaríamos exentos de IVA. Y no es el caso, es un dato objetivo, ¿no?
Ya conocemos el recorrido oficial. ¿Nos podría trazar una ruta usted?
Bueno, el recorrido oficial es el que se aprobó en el año 18, que se implementó el 19, el año 22, el año pasado fue el segundo y este es el tercer año. Y es un recorrido pues que empieza en la Plaza de la Constitución, baja Lario, busca Martínez, Atarazana, Torre Gorda, la Alameda, Acera de la Marina, Molina Lario, y luego pues hay cofradías que acceden a la catedral a través de una rampa, a través de una segunda puerta que atraviesa la catedral, que son más o menos la mitad, y la otra mitad pues pasa por delante de la Plaza del Obispo, por el atrio de la catedral, salvo dos cofradías o tres que van por calle estrecha.
Le voy a hacer una pregunta ahora a Pablo, si me permite, como malagueño que usted. ¿A qué trono iría de promesa para salvar la situación de Málaga? Que levante un poquito cabeza, que estamos ahí.
Bueno, sí que pedirlo, necesita, pero bien, ¿no? Y además hay que rezarle a los ángeles de la guarda, más bien de los jugadores, ¿no? Pero bueno, yo le pediría Resucitado, que es el titular de la agrupación de cofradía, y a ver si
muy
resucitan,
bueno,
¿no?
¿Y qué proyectos tiene en mente relacionado con la Semana Santa de los próximos años?
Vamos a ver, nosotros, esta Junta de Gobierno empezó en el año 2015 y tenemos muchos proyectos. Bueno, la verdad que yo estoy contento porque todo lo que pusimos sobre la mesa lo hemos desarrollado, absolutamente todo, ¿no? Solamente nos queda la ejecución del monumento, pero ya tenemos el espacio. Vamos a sacar un concurso de ideas para que entre el pueblo y el público y artistas pues hagan propuestas. Y si Dios quiere, si se termina mi mandato bien, y si no, será la siguiente Junta de Gobierno la que lo ejecute, ¿no?
Acaba de publicar la revista Esquire que Málaga es el mejor destino para Semana Santa por la gastronomía y por tradición. ¿Qué tiene Málaga que atrae tanto viajero y a tanto extranjero que no haya no solo en otra provincia andaluza, sino en el mundo entero?
Málaga y su Semana Santa, ¿no? Porque la Semana Santa está muy entroncada a la ciudad, ¿no? Y Málaga, pues, es una ciudad que no solamente está de moda, porque sabéis que las modas pasan, ¿no? Yo creo que Málaga está avanzando mucho para quedarse, ¿no? Y la Semana Santa va en paralelo. Es una Semana Santa, pues que es muy, muy atractiva para los visitantes. Los malagueños nos creemos mucho en nuestra Semana Santa, hay 80.000 hermanos de cuota, somos el principal colectivo de la ciudad. Eso significa que más de la mitad de los malagueños tenemos vinculación con la Semana Santa. Entonces, quien viene de fuera, pues ve pues la espectacularidad de los tronos, el orden, la organización, cómo se mueven los tronos, cómo tenemos la semana de traslado. Es una Semana Santa muy variada, donde hay alegría, donde hay silencio. Tenemos unas casas de hermandad espectaculares, unas iglesias, luego ya hay una ruta que puedes visitar todas las cofradías. Y yo creo que cuando vienen aquí y ven el mundo tan bonito que es el mundo de las cofradías, que tiene espiritualidad, que tiene formación y que tiene mucho proyecto social, yo creo que eso engancha.
Y Pablo, me gustaría hacer una anotación a lo que estás diciendo, que es que también con el tema del turismo y tal se piensa en que la Semana Santa atrae como solo esa semana, pero es que la Semana Santa es todo el año. Exacto. O sea, abarca todo el año.
Totalmente de acuerdo. Nosotros cuando vamos a Fitur a presentarlo en enero, decimos que la Semana Santa ahí trabajamos en tres líneas. La semana de traslado, que es la previa, que vendrá ya a partir de la semana que viene, donde van las imágenes de las iglesias a las casas de hermandades, que son mini procesiones, ¿no? Pero que son muy atractivas, un hecho diferencial que permite que personas que no conocen nuestra Semana Santa, que están en la suya, que no vienen en Semana Santa, pues puedan venir. Luego la Semana Santa en sí, y luego el resto del año, que es lo que llamamos el tiempo ordinario, que es el tiempo de las cofradías de gloria, que son las que no están agrupadas en la agrupación de cofradías, pero que nosotros tenemos muchísima vida interna, tenemos muchos cultos, actos, tenemos salida extraordinaria, por lo tanto, como tú has dicho, es todo el año la Semana Santa, ¿no?
Y a mí me gustaría preguntarle, Pablo, si usted ha tenido la oportunidad de conocer otra Semana Santa, que no sea la de Málaga, la de Sevilla, la de quizá el norte de España, que es totalmente diferente.
Yo es que... Sí, yo soy gallega.
Yo sé que la Semana Santa de Andalucía es la que me llama más la atención, la de Málaga, provincia, aparte de la capital, por supuesto. Yo solamente sí conocí la de Sevilla hace más de 30 años, que fui con mis padres unos cuantos días, después del Lunes Santo, no estuvimos unos días allí. Pero luego, por mis circunstancias, he estado tan metido en responsabilidades en la cofradía y en la agrupación que me lo han impedido. Pero cuando deje el mandato, voy a visitar todas las que pueda de la provincia, de Andalucía y de Galicia, si hace falta.
Y yo, como gallega que soy, me ha impresionado mucho cuando me han contado lo que hacía la cofradía El Rico. Y mi pregunta, a nivel personal, es cómo se hace el proceso de escoger al preso y su momento de liberación.
Sí, eso es una bula que tiene, es un privilegio que le concedió Carlos III a la cofradía para liberar todos los años un preso. En España hay varias bulas en ese sentido, ¿no? Y ahí lo que hace es que la cofradía libera el día del preso, que además hay un acto muy bonito el miércoles santo en el atrio de la catedral, y la cofradía lo único que hace es iniciar el proceso junto con instituciones penitenciarias y lo aprueba el Consejo de Ministros finalmente a instancia de una terna de presos, de penados que hay. No hay penados de sangre, normalmente son de robos o de hurtos o de temas de menudeos, no son delitos graves, ¿no? Y esas personas, pues se hace una terna y el Consejo de Ministros, tras un estudio previo del Ministerio de Justicia, lo propone, se aprueba y esa persona es la que sale. Curiosamente, hace dos años, creo recordar, salieron tres presos. Se hizo una excepción porque con la pandemia no pudo ser y se dijo, bueno, pues venga, como prebenda, este año van a liberarse a tres, ¿no?
Y bueno, ya ha sido muchos años desde el 2015 que empezó su mandato en la presidencia de la agrupación. ¿Qué es lo más difícil que ha sido de coordinar Semana Santa? ¿Qué es lo que ha dicho, este tema es más complicado que otro?
La Semana Santa en sí, imaginaros, muy complicado. La agrupación de cofradías coordina los horarios itinerarios y todo lo que es el recorrido oficial, todas las instalaciones de sillas y tribunas. Eso es al final una macroempresa. Piensa que nosotros contratamos a más de 300 personas, hay 24.000 abonados y son instalaciones temporales que tienes que estar instalando a la vez que tiene la vida de la ciudad, ¿no? Y por lo tanto es muy complejo porque pensar que a nivel mundial poco espectáculo, digamos, entre comillas, se organiza el carnaval en Brasil o algún sitio, las carreras de Fórmula 1, tú puedes analizar y hay pocos lugares donde se organice algo así. Y bueno, para nosotros es complejo, pero es verdad que estamos muy entrenados, ¿no? Son muchos años organizándolo, tenemos un dispositivo muy amplio, tenemos gente muy profesional y muchos voluntarios que nos ayudan a sacarlo adelante a pesar de las dificultades, ¿no?
Y desde su punto de vista, ¿cuál es el mejor punto de la ciudad para ver estas cofradías?
Es que son... no te sabría decir uno concreto. Yo a mí siempre, antes de... Claro, yo llevo ya muchos años en la tribuna principal viéndolo, ¿no? Que es un punto... A mí me gusta, ¿no? Porque es un punto icónico, ¿no? Pero es verdad que cuando no he tenido responsabilidades me ha gustado alternar estar en la tribuna o en sillas con pasear por las calles. Es decir, yo lo que recomiendo, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Con el nuevo recorrido, que hay muchos espacios nuevos, porque yo creo que es una oportunidad. Hay a las personas que estaban acostumbradas a una Semana Santa se le ha hecho más difícil el cambio, pero ya se van adaptando, ¿no? Porque los cambios cuestan, ¿no? Pero yo percibo que los jóvenes veis mucho más rápido las oportunidades, ¿no? Y yo sé que cogéis los horarios, los itinerarios y vais buscando diferentes puntos. Yo creo que callejear es muy bueno.
Yo es que tengo que decir que depende de la cofradía, me quedo con un sitio o me quedo con otro.
Claro.
Eso depende, no se puede generalizar.
Y también hay que decir que hay que tener cuidado, ¿eh? Porque si llega usted a decir un punto concreto que el presidente de la Junta diga cuál es el mejor punto, hay que tener cuidadín, porque si no ahí tenemos una macro quedada para ver el trono de turno.
Bueno, pero hay varias localizaciones que son prácticamente míticas. Calle Carrión, esa calle, esa empinada que se forma allí, sí. Maravilloso, vaya.
Sí, calle Carretería. Sí, hombre, yo todo el recorrido oficial, sobre todo los espacios que hay abiertos para los abonados, y calle Carretería, que no es recorrido, que va a quedar muy bonita con las obras que se están haciendo. Es que, gracias a Dios, son tantos espacios, porque se habla mucho del recorrido oficial, pero la Semana Santa es mucho más que el recorrido oficial. Una cofradía sale 4 o 5 mil metros a la calle y el recorrido tiene 1.200. Y hay muchísimos espacios, salidas, encierros.
Calle Nueva.
En Calle Nueva. O sea, es que hay muchísimas callecitas donde puedes ver calle San Agustín, el acto de estudiantes en la Plaza de la Constitución, de la Liberación del Rico, los gitanos en la Plaza de la
Merced. Ponerte a estudiártelo.
Cautivo, así que podemos estar hablando ahora, ¿no?
Desde luego.
Seguro que hay alguno que se está haciendo una listilla, ¿eh?
Bueno, por eso es muy bonito, ¿no? Es muy bonito porque es muy variado y no tiene nada que ver el Viernes Santo a lo mejor con el lunes o el martes. Es decir, que eso es lo bonito de la Semana Santa, ¿no? Que tiene mucha variedad y que dentro de esa variedad pues puedes disfrutar de manera diferente, ¿no?
Y por último, hace más o menos un mes, el Obispado de Málaga anuló las elecciones de la Cofradía del Rescate, ya que no se permitía que los aspirantes a hermano mayor y teniente fuesen divorciados o casados por lo civil. ¿Cuál es su postura respecto a esto?
Vamos a ver, nosotros las cofradías somos iglesia, y como iglesia tiene establecido unas normas, y como tanto, por lo tanto, nosotros tenemos que acogernos a las normas, ¿no? Cuando se pertenece a un club o se pertenece a cualquier ámbito, tú tienes una normativa que cumplir y nosotros en ese sentido, pues la... Es la que tenemos y es la que asumimos y acatamos, ¿no?
Pues muchísimas gracias. Pablo, a mí me gustaría también preguntarte ya para cerrar, en un programa que está hecho por estudiantes, o sea, por personas jóvenes, ¿cómo ves el tema de la Semana Santa? Porque esto es un poco polémico, porque hay gente que dice que los jóvenes no estamos del todo integrados, hay gente que dice que somos bastante. ¿Tú eso cómo lo ves? Y... ¿qué le dirías a una persona joven de nuestra edad, entre 20 y 30 años, para que se una a nosotros?
Mira, las cofradías son un espacio de convivencia ciudadana y evidentemente la esencia es la fe, la formación, es decir, todo gira en torno al Señor y a la Virgen, evidentemente la fe es lo primero, ¿no? Pero luego en torno a las cofradías hay mucha vida, se hace mucha labor social y formación, esa labor social que las cofradías ahora mismo hacen, que es muchísima. Vosotros pensar que hay 41 cofradías que tienen su vocalía de caridad, la agrupación tiene una comisión, tenemos la Fundación de Antonio Bandera de Lágrimas y Favores, tenemos la Fundación Corinto, que es un economato, y en toda esa labor social están principalmente involucrados los jóvenes, y luego los jóvenes están participando de manera muy activa en la Junta de Gobierno. Yo soy un ejemplo, yo fui con 32 años hermano mayor, porque ya había pasado por todas las responsabilidades que tenía 14 años. Entonces es un espacio muy democrático, muy amplio, muy participativo, donde conoces a muchas personas, puedes ayudar a los demás te ayudan a ti. Entonces yo creo que es un espacio ahora mismo, el colectivo ciudadano más importante, donde más jóvenes hay y donde yo le veo mucho futuro. Es decir, yo tengo la oportunidad de visitar las 41 cofradías, de conocer la realidad. Ya os digo, yo llevo 2.500 actos, llevo en estos años. He sido
pronto,
Y ahora, y he tenido oportunidad de conocer, o sea, que conozco la realidad. Y los jóvenes estáis muy, muy involucrados con la Semana Santa.
Yo que lo vivo desde dentro, tengo que decir que yo considero que somos bastantes.
Sí.
O sea, que...
Hay más de lo que se dice.
Sí, sí, muchísimo más. Lo que pasa que es verdad que ahora hay mucha variedad. Yo en mi generación...
Que se vive de manera diferente a lo mejor.
Claro, yo es que tengo ya 50 años y yo con vuestra edad había pocas alternativas. Es decir, la Semana Santa era un espacio muy bueno para nosotros porque era la Semana Santa, la semana que nos dejaban acostarnos a lo que quisiéramos. Entonces nosotros queríamos que los tronos se encerraran lo más tarde. Había poca variedad. Fijaros, a nivel climático, incluso íbamos a la playa en el mes de marzo, era habitual ir a la playa y luego irnos a ver procesiones, porque normalmente en marzo hacía buen tiempo, ¿no? Y había poca oferta aparte de esta, ¿no? De la Semana Santa. Sin embargo, ahora tenéis mucha más oferta, el mundo es más variado, hay muchas cosas. Entonces tienen todavía mucho más mérito pues los que van a Semana Santa porque van por voluntad propia, no porque era la única oferta. Y aún así, fíjate lo que estamos hablando. Yo creo que el colectivo más importante es donde más jóvenes hay involucrados.
Pues darte las gracias por acompañarnos. Que tengas buen fin de cuaresma y buena Semana Santa.
Muchísimas gracias, enhorabuena, porque me ha parecido... Yo llevo mucha entrevista, ¿eh? Me ha gustado muchísimo, veo que estáis muy sueltos y que vais a tener mucha suerte, seguro.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Escuela de Radio Campus UMA.
Si te acabas de incorporar, te cuento que somos Isabel Cisneros
y Rubén Román
en Escuela de Radio Campus UMA y que estás sintonizando el 97.1 de la FM, el 882 de la onda media o nos estés escuchando en cope.es/Málaga. Ahora vamos con Ismael Mesián, que viene a hablar de la piratería en la industria musical y de alternativas completamente lícitas. Además, os recuerdo que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA.
Ismael Mesián ya está aquí con nosotros y me ha dicho que va a tocar un tema candente. ¿Qué nos traes hoy, Ismael?
Buenas tardes, gracias por invitarme de nuevo a este espacio. Hoy de lo que vamos a hablar es de la piratería en la música. Veremos varias cosas, entre ellas lo que significa este concepto, cómo lo hemos vivido en nuestro país y si sigue siendo una práctica recurrente hoy en día. Para los despistados de estos últimos años, empecemos por qué entendemos por esto de piratería. La piratería es la copia, distribución o uso no autorizado de material protegido por derecho de autor. Ya sabéis, música, películas, software, libros... Esta práctica es ilegal y puede tener graves consecuencias legales para los infractores. Además, la piratería también puede tener un impacto negativo en la industria creativa. Y cómo no, en los artistas que dependen de sus obras para su sustento. Luego, ¿cómo se ha vivido en España la piratería? Nos tenemos que remontar a finales de los años 90 y principios de los 2000, donde surgió el fenómeno del Top Manta. Básicamente, una modalidad de venta ambulante ilegal que incluía, entre otros productos, la venta de discos de tus cantantes favoritos, a precios bastante más bajos de los que se encontraban en las tiendas oficiales de discos. Este fenómeno tuvo como consecuencia una disminución en las ventas de discos, lo que implicó una pérdida de dinero para los artistas y generó una total alarma social en la industria musical. Sin embargo, la venta de discos no es la principal fuente de ingresos para los músicos, sino que suelen obtener mayores beneficios por medios de giras y conciertos en vivo. Es importante mencionar que los artistas ya consolidados realmente no se vieron afectados por el Top Manta, pero para los artistas emergentes esta situación podría haber hecho que reconsideren su carrera musical. La mayoría de los artistas lucharon contra la piratería, con el lema «Si no me pagan, no me escuchas». Para sorpresa de nadie, esta mentalidad no tuvo efecto deseado, y las ventas, como no, siguieron disminuyendo. Durante años, la piratería fue un gran problema que generó una batalla constante contra ella. Actualmente, gracias a servicios de streaming como Spotify o Tidal, este problema se ha resuelto en gran medida, ya que se han realizado prácticas que antes eran ilegales, como los torrents, descargas directas y foros. Quiero aclarar que hoy en día la piratería musical es algo más de nicho, ya que la mayoría de personas no piratean la música que quieren escuchar. Solo tienen que buscarla en internet y ya está, la tienen disponible de forma gratuita. Aunque sí es verdad que quizás te tienes que ver algún anuncio o pagar una de las suscripciones a las que ya estamos inconscientemente acostumbrados, de otros servicios como Netflix, Amazon Prime y todo eso. La música hoy en día es accesible, lo que no sucedía en los años 90 y 2000. Antes, si querías escuchar un disco nuevo, suponía un gasto, y muchas veces podías tener el miedo de que al ponerlo en tu casa, al final ni te gustasen las canciones. En conclusión, ahora no hace falta piratear a no ser que quieras escuchar la grabación, yo qué sé, de los Beatles que nunca salió o el concierto al que fuiste de estopa que se grabó pero ya ni se distribuye. La piratería está mal, eso nos ha quedado claro, pero tiene sus cosillas. Esta ha permitido el acceso a la cultura a personas que de otra manera no podrían pagar por ella. Esto es especialmente importante en países en desarrollo o en aquellos con alto nivel de desigualdad económica, donde los precios de los productos culturales legales pueden estar fuera del alcance de muchas personas. Lo que quiero decir es que ha permitido que estos usuarios tengan acceso a una amplia variedad de música, películas, libros y otros productos culturales, sin encontrarse con esos costos prohibitivos. Y ya no solo estos usuarios, ya en general en todo el mundo, sin la piratería y el poder acceder a esa información y nutrirse tanto, tan fácilmente, no se habría provocado que la música evolucione y que salgan más artistas. ¿Quién sabe? Seguramente tu rapero favorito haga rap porque en internet podía descargarse todas sus canciones favoritas de 50 Cent o Eminem. Rubén, entre nosotros, ¿alguna vez te has visto cometiendo este crimen?
Señoría, yo le tengo que decir que yo, ahora que tengo mi propio dinero y que puedo gestionarlo, sí que pago los servicios culturales, porque precisamente por lo que tú estabas comentando, que hay que pagar a los artistas que están haciendo arte, pero de algo tienen que comer. Pero te tengo que reconocer que, en parte también por lo que has dicho del tema de la accesibilidad, que hay cosas, hay películas, hay libros, hay videojuegos sobre todo, que no están en ninguna plataforma para poder ser comprados. De alguna manera, me gustaría acceder a ellos y alguna vez que otra tengo que reconocer que he pecado.
Por ahí te vas a salvar, pero todos conocemos a alguien que no me lo va a argumentar también. ¿Tú, Isabel?
A ver, es que yo pienso exactamente igual que Rubén, o sea, me refiero, yo a día de hoy la música y los libros, yo hago mi aportación y pago por ello, porque lo defiendo al mismo nivel que Rubén, pero lo he hecho, evidentemente.
También hay que tener en cuenta que ahora, para piratear música, da muchísima más pereza que pagar Spotify, porque ponte tú a coger todas las canciones que te gustan,
no,
meterlas en una playlist,
es
descargarlas, ponerlas en tu dispositivo. Yo pago.
Claro, porque pagas y lo tienes en el móvil.
Efectivamente. Y porque quiero que los artistas coman. Os quiero artistas.
Sí, es verdad que cuando no te dan los recursos, tú los buscas donde sea. Pero para que no tengáis que huir de la ley, a continuación os daré alternativas a esta práctica. Pero hay que recordar que esta práctica es ilegal y que al final siempre sale alguien perdiendo. Bueno, pues eso, no me enrollo más. Alternativas para que escuchéis vuestra música tranquilo. Primero, las plataformas de streaming. Tenemos Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer, entre otros. En estas puedes escuchar música en línea y siempre puedes guardar tus canciones favoritas en una playlist o lista de reproducción, que a mi parecer hoy en día es la manera más cómoda de consumir música y es lo que utiliza al final todo el mundo. Las mensualidades suelen costar 10 euros. Si 10 euros te parece carero o crees que no vas a escuchar tanto música como para pagarlo, además hay planes dúo y familiares con los que te puede salir bastante más barato. De hecho, yo uso Spotify y estoy en un plan familiar con unos amigos y creo que nos sale como a 2,50 al mes, un regalo. Luego tenemos la compra de música online. No he querido decir en físico porque considero que si no es un disco que te lo compres para escucharlo en el coche o que tengas un equipo específico para ponerlo, entiendo el formato físico ya como algo de coleccionismo. Yo personalmente, si me gusta mucho un disco, pues si me lo puedo permitir, me lo compro y lo cuelgo en mi cuarto nada más para decir qué buen gusto tengo. Pero eso, de compra de música online tenemos las más conocidas, que son iTunes, Amazon Music y Google Play Music. Son más o menos 1 euro cada canción y un álbum 10 más o menos. Y ya por último, aunque parezca obvio, simplemente puedes poner la radio. Que sé que a lo mejor con tu canción o con tu estilo favorito justo no hay una radio que encaje. Pero para momentos en los que simplemente quieres disfrutar de escuchar música sin pensar mucho, es la vieja confiable. Y nada, encantado de estar por aquí y no me enrollo más. Recordad, no pirateéis porque os podéis meter en un lío legal. Y aunque no te pillen, algún virus en tu ordenador ya te has comido. Y siempre hay más opciones. Muchas gracias.
Ismael Messián con sus alternativas a la piratería. Muchísimas gracias por estar aquí y nos escuchamos pronto. Cristina Jiménez, Paula Carmona y Málaga de Fiesta. Muy buenas tardes, chicas.
Muy buenas tardes. Pues ya estamos aquí un viernes más, vuestras chicas fieles.
¿Qué sería de vosotros sin nosotras,
Bueno, y de vosotras sin nosotros, ¿no?
También.
Bueno, hoy espero que tengáis muchas, muchas, muchas ganas de hacer planes este fin de semana.
Yo las tengo.
Ganas sí, tiempo a lo mejor no, pero bueno, vamos a ver qué
bueno,
apañamos.
Bueno, vamos viéndolo. ¿Empezamos?
Empezamos.
Qué bonito suena esto, ¿no?
Ay, Cristina, con las prácticas, la carrera, sinceramente, veo la Semana Santa ahí a la vuelta de la esquina y...
Y tanto, ¿eh? Emoción. Es que la semana más bonita del año está ahí. Yo ya huelo incienso por las calles y en ocasiones veo hasta penitentes.
Pues mira, eso de que hueles incienso por las calles y ves penitentes puede que sea por nuestro primer plan de hoy, que es la segunda exposición de Semana Santa, Nuestra Pasión.
Oye, pues puede que salga de ahí. Sí, sí, seguramente que los penitentes que me cruzo vienen de ahí, cruzando el paso de cebra.
Pues ya sabéis, si queréis matar ese gusanillo de Semana Santa, desde hace una semana tenéis activa esta exposición.
Es una colaboración especial de los talleres Manuel Mendoza y del diseñador Salvador Águila, dos referentes muy importantes del arte cofrade.
Pues mira, Cristina, te tengo que admitir que aunque a mí me guste mucho la Semana Santa, yo no soy experta. Pero sí que aunque no sea experta, como cualquier otro malagueño o oyente que no lo sea, os tiene que sonar La Pollinica, El Cautivo,
por ejemplo. Mena.
Hombre, y más que sonar, ¿eh?
A
y
ver,
y
muchos más. Me ofende que digáis sonar.
Pues mirad, esta exposición es la oportunidad perfecta para conocer un poco más lo que es el mundo cofrade. Las agrupaciones participantes van a aportar piezas como sayas, peanas, estandartes, faroles, etcétera, etcétera.
Y una preguntilla, para la gente que no es experta,
que no tiene ni idea, ¿no?
Que no tienen ni idea, lo irán explicando o algo, ¿no?
Sí, tú por eso no te preocupes, que hay muchas cosas que van explicando con cartelito y además hay mucha gente por allí que te lo explica todo perfectamente. Y las dudas que tengas, ya sabes. Te la responden en un momento, vamos.
Pues no sé si podré ir, pero lo voy a intentar, la verdad.
Y además, esta exposición, por cierto, está muy relacionada con Torremolinos, que además allí es donde se celebra la exposición y todo este arte cofrade es muy interesante, porque tenemos la noción de la capital malagueña, pero Torremolinos también tiene muchas cosas, ¿eh?
Pues una maravilla. Dime cuándo, dónde.
Bueno, venga, sí, te voy a decir, los horarios, porque tenéis tiempo de sobra para ir cuando queráis, hasta el viernes 24 de marzo. Y también os digo los horarios, de lunes a viernes, de 9:30 a 1:30 y de 4:30 a 8:30. Y además los sábados y domingos también podéis ir.
Increíble.
Bueno, queridos rockeros
y rockeras,
estamos hartas de deciros que nos encantan los conciertos.
Y más si se trata de un grupo nacional.
De pura raza, vamos.
Para este sábado toca irse otra vez a nuestra queridísima trinchera, para ser exactos sobre las 10 de la noche, ¿no, Cristina?
Bueno, y que no hemos dicho todavía el nombre del grupo, ¿eh, Paula?
Pues ya va siendo hora.
Nunca mejor dicho. Hora Zulu viene a Málaga para presentar su nueva gira de conciertos.
Efectivamente, y lo hacen para conmemorar el 20 aniversario de Me duele la boca decirlo, que así se llama su álbum con el que debutaron.
Bueno, y muchos os estaréis preguntando cuál es el precio para disfrutar de este grupo de rock un sábado.
Lo estoy esperando hasta yo, Cristina.
No me digas. Pues mira, te lo digo, que seguramente que os gusta mucho. 18 euros la entrada.
Madre mía, como a mí me gusta decir,
tiradísimas.
Bueno, hemos tenido una semana maravillosa en el Festival de Cine con cortos, largometrajes. Isa lo sabe bien, que ha estado cubriéndolo.
Sí, sí. Ha estado por allí. Y he de decir que hay una super alfombra roja, famosos, todos de nuestro país, por supuesto.
Premios.
No todos.
Y
bueno, decirte, no
pero
todos,
la gran mayoría.
Que incluye también.
Es que no soporta que se digan cosas.
De Latinoamérica, hombre.
Es verdad. Es que no lo soporta.
Bueno, pero ¿sabéis lo...? Perdona que te interrumpa, Rubén.
Discúlpeme, vuelvo a lo suyo. Perdone.
Lo que también ha habido mucho, seguro que Isa los habrá visto y si no los demás, son turistas. Es que el Festival de Cine ha traído a cientos de personas de todas partes. Incluso amigos míos de Almería han venido.
Totalmente.
O sea que fíjate.
Un súper reclamo turístico.
Sí, sí.
Pero el 26º, la 26ª edición del Festival de Cine de Málaga todavía no ha acabado.
Bueno, por desgracia le queda poquito.
Sí, chicos, le queda poco, pero podemos disfrutar mañana a las 8 de la tarde la gala de clausura, que
exacto,
es un acto que no nos lo podemos perder.
No lo podéis perder. Y tampoco tenéis que tener en cuenta que no acaba ahí, porque justo después, desde las 8:15 hasta las 10:30 de la noche, tenéis en el cine Albéniz, en el Teatro del Soho y en el Teatro Cultural María Victoria Tencis las películas que han estado fuera de concurso.
Efectivamente, podremos disfrutar de largometrajes como por ejemplo El Cuco, Las Hijas, La Barbarie o Como Dios Manda. No suena nada mal, ¿eh?
Yo no me la voy a perder, porque en especial la del Cuco es que me llama muchísimo la atención.
Sí, la verdad es que Cristina me da mucha pena despedirme.
Normal.
Pero esta noticia de que después podamos ver más películas
es buena.
Me parece...
Compras tus palomitas, ¿no?
Compro.
Yo he de decir que soy muy de planes de domingo.
Yo también, Cristina, me encantan.
Y como buenas domingueras que somos, os hemos traído un superplanazo.
A lo mejor os transporta a alguno de vosotros a uno de vuestros momentos favoritos del año.
Esto os estará sonando un poco raro, pero ¿qué os parece abril y agosto? Isa, Rubén,
¿a qué suena?
Olivia...
¿Qué os dicen?
¿Qué os dice agosto?
Yo tengo muchas ganas de verano.
Abril, aparte del verano.
Playa, conciertos, festivales.
Frío, frío, frío.
Si os digo frío. Sevilla, Málaga. Y si os junto a
Feria,
abril, Sevilla.
Feria, feria.
Feria.
Ah. Feria. Yo,
¿cómo no habíamos podido caer?
Totalmente.
Bueno, he caído yo, ¿vale?
Bueno,
poco
pues
a poco.
Efectivamente, la feria. Y os traemos un plan que es una feria sobre feria.
Paula, break. La Feria Internacional de Moda,
de
flamenca,
moda flamenca
y olé.
Y olé, efectivamente.
Bueno, vamos a centrarnos porque para los que aún estáis buscando así disfraces, trajes de flamenca, también para chicos, es vuestra oportunidad ideal porque tenéis más de 25 desfiles con diseñadores diferentes para escoger el que más os guste. Seguro que vais guapísimas.
Efectivamente, y tenéis para elegir, porque tenéis pases tanto a las 10:30, a las 12, a la 1, a las 5 de la tarde, a las 6 y a las 7.
Si os gusta la moda, la cultura, el arte, el flamenco...
Y obviamente la feria...
Eso no puede faltar. Tenéis que buscar en mientrada.net las entradas para ir, valga la redundancia. Están por 10 euros, o sea que tiradísimas. Hacemos recapitulación, chicos.
Hacemos recapitulación. Hoy no os podéis quejar. Porque os hemos traído un plan para los que queráis calentar de cara, tanto de la Semana Santa como a la feria.
Y por ahora ya estaría.
A ver, vosotras ya creo que sabéis de sobra desde el principio con qué plan me quedo yo y sobre todo para este fin de que no tengo mucho tiempo, que es el primero, el de la Semana Santa, evidentemente.
Muy bien.
Muchísimas gracias, chicas. Paula, Carmona, Cristina Jiménez, nos escuchamos la semana que viene. Escuela de Radio Campus UMA ha llegado a su fin por hoy, pero no os preocupéis porque volvemos la semana que viene con toda la información universitaria y mucho más como cada tarde de viernes. Pero, ¿qué os parece si lo cerramos con un poquito de música? ¿Esto qué es, Rubén?
Pues estamos escuchando Tánger, de Yudelín. Con ella despedimos el programa de hoy y os dejamos con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés García, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Javier Campos y a Enrique Ortiz en el control, a Rafael Romo en la coordinación y a Cristina Jiménez en las redes sociales. A vosotros, oyentes, gracias por acompañarnos durante todo el programa y que paséis un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará. Para que no me llores así, baby, dame la esperanza. Pero va a llegar, no nos va a llegar. Tú dime y le decís así, nunca te enamores si no sientes nada por ti. Paso la, estoy destrozada. Lo que vi en sus ojos nunca se me va a olvidar. Tú dime y le decís así, nunca te enamores si no sientes nada por ti. Paso la, estoy destrozada. Lo que pienso en sus ojos nunca se me va a olvidar. Llama a la policía, que voy a cruzar el estrecho llenita de mercancía. Que cuando llegue a Tánger voy a quedarme allá en la orilla. Para que no me llore. sé que llora, sé que llora.